Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este martes 5 de julio de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien. ¿Tienes alguna carta que presentar hoy día? ¿Tienes algo? Sí. ¿Tienes algún documento que entregarle al país?
Sí, sí, varios. Pero voy a dejarlos para otro día, eso sí. Como para que tengan algún tipo de novedad.
Claro. Yo tengo un documento, pero no me lo ha pedido nadie.
Nadie quiere saber qué significa. Ah, yo sí, yo estoy interesada. ¿Cuál es tu documento? A ver.
Hombre, bueno, el sentido de escribir un documento.
Sí. A quien le interese.
Hoy día conversaba con un personaje público al cual.
¿Que natural, escribió carta?
No, naturalmente no revelaré por razones de ética profesional, digamos.
Porque eres muy prudente.
No, porque uno anda buscando noticias, quién puede cambiar. Y la noticia es cuando el perro muerde un hombre. El hombre muerde un perro. No, ¿cómo
no,
pues
cuando un hombre muerde a un perro, no, cuando un perro muerde
eso,
una persona.
La noticia es que un hombre muerde un perro.
Ese no sería como el ejemplo, claro. Cuando uno entraba a Periodismo 1.
Entonces la noticia es que uno cree que otra rechace, otra apruebo, o cree que otra apruebo, otra rechace. Sí. Entonces la búsqueda por aquí y por allá, uno realmente le dijo, ¿y usted?
¿Usted cuándo?
No, cuando lo tenga decidido. ¿Y está cerca del voto distinto que yo supongo? Sí. Bueno, no, estoy viendo si va a ser en una carta o en un documento. ¿Qué bien tener ese concepto?
De sí mismo.
De sí mismo. Salva. Dije, bueno, conversemos, una entrevistita. No.
Por escrito.
No, pasó un documento.
Quiere como dejarlo para la posteridad, para que después lo estudien en las clases de historia, quizás.
A lo mejor lo mandó a esculpir en mármol.
Ah.
Esta persona. Pues, no he dicho si es hombre o mujer, no he dicho qué es lo que
es. Pero eso usted ha puesto que es hombre.
Lamento decirte que lo chuntaste, pero.
Te ha puesto que esa respuesta es de un hombre, de todas
ya,
maneras.
Empezamos. Bueno, pero en fin.
Así hoy que te quiero contar algo.
Lamento decirles que no tengo ningún documento, que sencillamente son narración de noticias que le han sucedido a terceros. Afortunadamente.
Esto nada que ver, pero me pasó una experiencia hoy día. Te la conté, ¿o no? Venía en la mañana por la carretera. Venía yo desde, recuerda tú, de los territorios.
Sí.
Y, oye, me tocó un taco tremendo, un choque en la carretera, en la norte-sur. Ya, bueno, casi no llegué, estaba preocupada. Y de repente Waze me manda por un camino distinto al que me manda. Así que, bueno, me voy por el camino, papá, siguiendo muy concentrada Waze, hasta que de repente me tira por Vespucio Express. Desde el norte, yo venía del sur, hice una vuelta.
Creo. ¿Desde el norte? ¿Venías del sur?
Yo venía del sur, pero de repente entré a la Vespucio Express por el norte.
Perfecto.
Hacia el sur.
El cortijo.
Ya. Hacia el sur. Oye, y de repente en el auto, de repente me aparece un Waze, Viaducto El Salto.
Sí, gran categoría.
Me emocioné, dije, ¿qué será esto? Oye, era la Vespucio Express, AVO. Y era como entrar a California, así Los Ángeles, unas carreteras por arriba, y miraba unos cerros, unos bajos, unos trompos, unos tréboles, y de repente, ¡pah!, bajo como por un túnel minero, así como, pero a las inmensidades. Oye, y en un minuto y medio estaba en Los Militares.
Es tremendo.
Te juro que fue como, ¡ah! Oslo, Copenhague, Helsinki.
Está abierta ya, ahora llega aquí a la radio. Ahora, entonces está
a la radio, en un minuto y medio desde Viaducto El Salto.
Impresionante. Todavía es gratis.
Es que yo no había vivido esa experiencia, tú la habías vivido.
Una vez, sí.
¿Y cómo fue emocionante? ¿Tanto como para mí o menos?
Sí, no, muy impresionante, muy impresionante. Sobre todo que sufrimos, los que vivimos aquí cerca, los que venimos a la radio todos los días y los que circulan por Vespucio. 3 años aproximadamente duró la construcción, 2 años y medio, 3 años, menos. ¿Sí? De tacos y
desde
de calle
2017.
Cerrada. Entonces ahora es como, se hizo el milagro, hágase el milagro.
Casi 5 años.
Hizo. ¿Tanto tiempo, sí?
2017.
Por todo este tramo todavía es gratis, después dicen que hay que ponerle...
Después vamos a volver a ir por Vespucio.
Después va a haber que chufar la billetera con un cable USB y te van a ir descontando directo.
Sí, mira, si lo más impresionante fue que no estaba dentro de mis planes, me apareció, fue como... ¡fua!
Sí, no, bien
impresionante. Bien, habiendo hecho esto, podemos hablar de otras cosas, temas país.
En la experiencia finlandesa de José Ríos de hoy.
Sí, pero que sabéis que son bonitas esas experiencias.
Sí, por supuesto.
Sobre todo en días complicados.
No, por supuesto. Día de cartas, día de documentos, días de novedades, 10 interpretaciones, y en esa me refiero a la carta de Ricardo I, sí, que envió carta, pero que hay que leer, cada uno le da su lectura.
Ese sí que es documento. Ese sí que lo vamos a estudiar en las clases de historia.
Qué conciencia de bueno, porque sí tiene una posición muy potente Ricardo Lagos, Ricardo Froilán Lagos Escobar, que el presidente que tiene una responsabilidad distinta a cualquier otro ciudadano, como lo dice, a qué lo que dice, los efectos que tienen sus palabras. No ha dicho que ni aprueba ni que rechaza, pero yo realmente recomiendo que lea los argumentos por los cuales. Las cosas análisis, que no le gustan. A mí lo que más rescato es los elementos que no le gustan de la propuesta constitucional y los elementos que sí rescata de esta propuesta.
Sí.
Creo que son de una razonabilidad, de una altura, de una diferencia con quien está en la cancha. Es como, guardando las proporciones, y en beneficio de don Julio, es como cuando don Julio miraba el partido desde arriba, desde la tribuna. Mirá el partido. Es distinto que estar en la cancha, embarrado, pegándose patadas, jugando con el
fútbol. Como uno mira fuera del bosque.
Don Julio miraba los partidos desde allá, desde arriba, detrás de un vidrio, muy tranquilo, y miraba toda la perspectiva.
¿Solo?
No.
Imagínate.
Estaba en Radio Minería con su compañero de minería, estuvo en la Monumental también. Tú sabes que don Julio, lo que más le complicaba es que en las épocas tardías no hubiese un ascensor en el estadio que lleva su nombre.
Sí.
Y tenía que subir la escalera en un verdadero edificio muy grande cuando ya tenía sus años. Pero bueno, Ricardo I mira el partido desde arriba y lo mira con perspectiva. La carta realmente, fuera de todo broma, vale mucho la pena leerlo, porque lo que entrega, y es la labor que tiene que hacer, pues, lo que entrega son más que voto sí, voto no, voto rojo, voto azul, da muchos argumentos, entrega una gran batería de interargumentos que son los de él. Pero creo que cada uno de nosotros, para tomar la decisión, puede tomar los que les parezcan y los que coinciden. Sí. Es muy generoso en el despliegue argumental, a mi juicio.
Y además es, yo creo que consciente de su rol, también lo hace pronto. No se hace de rogar, de alguna manera. Espera que se presente el borrador, no, ya no es borrador, la propuesta final, el proyecto final, y al día siguiente hace su análisis y entrega sus observaciones, porque yo creo que había mucha expectación respecto a qué iba a decir Ricardo Lagos. Y yo creo que para tratar de probablemente despejar las dudas y que no se hiciera tanto alboroto alrededor, opta por hacerlo luego y entregar finalmente su mirada y su análisis respecto al proyecto en cuestión.
Oye, como en todas partes se cuece Navas, solamente antes de ir a los titulares, una perla.
A ver.
Porque si una de las perlas que nos dio el fin de semana en la política latinoamericana fueron las palabras de Alberto Fernández, diciendo que el problema que tenía Argentina era un problema de crecimiento, pero no como son los clásicos problemas de crecimiento, de que no estás creciendo, sino que había demasiado crecimiento. O sea, vaya qué problema tenemos. Estamos creciendo tanto
demasiado,
que no tenemos
cómo frenarlo.
Claro,
está desbocado, se desbocó el caballo.
Necesitamos más dólares para comprar más insumo, para crecer más rápido posible. Al necesitar más dólares, se nos disparó el dólar.
Claro.
Se nos disparó el dólar. Entonces, el problema de la fuga del dólar, que está
básicamente en el mundo entero, no solo en Argentina, 9.50
está en 9.54 ahora. El dólar en Argentina por otras razones, ¿cierto? Por tema de credibilidad, sí, de no pago de las obligaciones, pero básicamente el problema de la Argentina, según Alberto Fernández, es un crecimiento que no saben cómo parar.
Se desbocó.
Fue el hazme reír de mucha gente en muchas partes del mundo, es muy ridículo, qué sé yo, fue lo que causó probablemente la renuncia de su ministro de Economía al día siguiente, no porque le parezca que su jefe no entiende nada de lo que está pasando, sino porque detrás de eso hay una gran divergencia en formas de pensar. Ese es lo que dijo Alberto Fernández, es el pensamiento, la filosofía económica de Cristina y el kirchnerismo, de que, por ejemplo, la inflación no importa nada, y que lo que importa es emitir, que lo relevante es poder emitir. La inflación se verá después, pero poder emitir para poder hacer frente a las deudas hay que tienen.
Falta de respeto intelectual, probablemente,
y ahí fue donde
la jefatura.
Martín Guzmán entonces decidió irse. Pero,
¿cuál es la perla de hoy?
Ya, tenía que ser un mini contextualización. Se fue Martín Guzmán. El presidente pasó 48 horas sin conseguir un ministro de Economía. pero encontraron
a la griega,
a Silvina Batakis, la griega, quien ya en posesión de su cargo se lanza el siguiente tuit.
A ver, vamos.
Para solucionar parte de los problemas imprimiendo 1,000 millones.
¿Ah?
Descomprimiría un poco la situación.
Ya.
Imprimir billetes, dice la ministra de Economía, imprimir billetes ya no genera inflación.
Ah, no.
Y es una herramienta básica del Estado.
Mira.
¡Ja!
Mira.
Háganse
mira.
Eso. Se espera inflación para Argentina de este mes del 8%. Y se espera una inflación, la proyección de inflación para este año es de 98%.
No, y con esta decisión de imprimir billetes,
98%.
Imagínate.
Las últimas dos horas se han impreso 2.600 millones de pesos argentinos. ¿Dónde va a parar eso? Claro. Pero en fin, 7 de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hay música de carta, por cierto, también tenemos la carta del documento de hoy. La deliberación,
el del cartero, qué lindo,
la deliberación de Enrique Javier.
A ver.
El país también espera.
Sí, estamos esperando.
Sí, no.
Bueno. Lo publicaste en tu blog ya.
En mi blog. Está ahí. EnriqueJavier.cl. Pueden pasar a revisarlo.
No voy a dar declaraciones. No voy a dar declaraciones.
No quiero hablar aquí. No,
claro.
Todo
no,
por escrito.
No voy a hablar acá.
Va a dejar su legado.
Son solo 16 carillas.
Su
claro.
Y con su análisis en profundidad del texto constitucional.
Yo creo que me expreso mucho mejor por escrito. Muy así bien. Que en EnriqueJavier.cl.
Pero tírate así como un preview.
No, hay argumentos, hay proyecciones, hay gráficos incluso, de verdad pasen a ver.
Hay una, sí, hay un link a una presentación en PowerPoint.
¿Sí? Claro, sí. Un PP.
Así que de verdad pasen a verlo. No, pero es impresionante cómo han demostrado cada uno su estilo. Y los presidentes, antes de ir a la ceremonia de la convención, uh-huh, demostraron su estilo. Y ahora Ricardo Lagos como
que... ¿Tú qué crees que va a decir Eduardo Frei, por ejemplo?
Va a ser más escueto, va a ser más escueto. Pero bueno, vamos a ver
ya
qué pasa.
Vamos
con los titulares. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, entregó hoy las fechas que regirán de aquí al 4 de septiembre, donde el periodo de campaña comenzará el 6 de julio. Según informó Tagle, son tres los tipos de actores que podrán participar en la campaña del plebiscito y hacer propaganda y publicidad, incluida la franja gratuita de televisión. Estos serán partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, cualquiera sea su estructura y denominación. Por unanimidad, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la reforma constitucional que baja 4/7 el quórum para modificar la Constitución vigente. La iniciativa, que se votó en particular y en general, contó con el respaldo de los senadores Matías Walker, Pedro Araya, Luce Bensperger y Rodrigo Galilea. Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Yuri Jackson, calificó como positivo que sectores que antes se oponían a estos cambios, como lo ha sido la derecha, ahora estén a favor, pero recordó que por 4/7 se han caído, como por ejemplo algunos proyectos como el derecho constitucional al agua. Y Ucrania presentó en Suiza un plan de reconstrucción de 720.000 millones de euros. En una videoconferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que el programa se financie principalmente con activos que están confiscados a Rusia y también a los oligarcas sancionados. Y en el deporte, el DT del Inter, Simone Inzaghi, aseguró hoy que aún considera parte del plantel lombardo al delantero chileno Alexis Sánchez, pese a la existencia de varias informaciones que lo ubican fuera del equipo italiano. En una conferencia de prensa, el DT del equipo lombardo fue consultado por la opción de comprar a Dybala para reforzar el ataque del elenco interista, pero aseguró que tiene 6 delanteros disponibles, incluido Alexis Sánchez. En tanto y en paralelo, aseguran que el Flamenco estaría interesado por el ariete nacional, ofreciéndole el mismo sueldo de Inter que actualmente gana, pero sin pagar la indemnización por salida. Esa es la trampa.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Yeah. Ha llegado la infiltrada de hoy. ¿Hablar de infiltrados? ¿Cómo estás, Gloria?
¿Cómo estás?
¿Cómo se puede denominar este grupo de rompefilas? Yeah. Infiltrados, La noticia es noticia. En este caso, el hombre mordió al perro.
Claro.
Militantes socialistas, por ejemplo, exministros de la Concertación.
Figuras ligadas a ese mundo, a la izquierda.
Anunciando, a través de la tercera PM, anunciando el voto de rechazo. Gloria Fagundes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Era previsible que la entrega del texto iba a desatar que las distintas figuras se comenzaran a marcar, ¿no? Había un tema sobre la centroizquierda y qué posición iban a tomar algunos de sus personajes, más aún cuando los partidos estaban derechamente cerrando tras el apruebo. Entonces, la sorpresa, lo que tú bien dices, en política hay un dicho que es súper conocido que se llama cruzar el Rubicón, ¿no? Que alude años pretéritos, la conquista de Roma, que es la gente que atraviesa con cierta incertidumbre respecto de las consecuencias de su decisión hacia la postura contraria. Y eso es lo que pasó hoy con esta, que fue una carta en rigor, que va a ir, entiendo yo, sumándose cierta gente, pero que encabezó la primera arremetida, que suele ser además la más la que genera más ruido, ¿no? Y también
el
más costo.
Golpe en el fondo,
el rompehielo. Claro. El rompehielo. Y tiene costos para la gente que la asume, ¿no? Ahí está Andrés Velasco, que directamente se manifestaron por el rechazo, ¿no? Andrés Velasco, Oscar Randerreche, que yo creo que es el que más supone cierto riesgo, porque él es militante socialista y su partido recientemente, el domingo, tomó una decisión por el apruebo. Eso va a ser un tema importante de los próximos días, ¿no? Si los partidos van a tomar sanciones disciplinarias sobre los militantes que se salen públicamente de la fila, ¿no? Porque en la soledad de la urna ya nada que decir, no nos vamos a enterar, pero públicamente que adhieran a una postura distinta a la institucional.
O sea, en lo privado sabemos de muchos casos de, por ejemplo, senadores socialistas que han hecho saber que no están seguros que vayan a votar a prueba. No van a hacer campaña por el rechazo tampoco, pero que estarían abiertos a eventualmente pensar un voto rechazo.
Qué sintomático eso de este proceso. A mí no me había pasado tanto que tanta gente en privado sostenga que la verdad es que esto es una posición distinta a la que declara abiertamente.
Claro.
Es bien llamativo eso, ¿no?
Porque nosotros nos toca apegar, nosotros nos pasa con mucha frecuencia.
Está pasando con mucha frecuencia. Un recelo, una vergüenza, una cosa cultural respecto a decir abiertamente la postura que apoya finalmente.
Sí, fíjate que si uno lo mira bien, con alta profundidad y perspectiva, probablemente esta es la primera definición política importante de lo último, y me atrevo a decir 30 años, en que gente de la centroizquierda está en veredas distintas a sus pares. Y eso no deja de ser menor. Ahora uno lo ve quizás como en lo cotidiano, como lo que está pasando en el día. Yo creo que se pierde la perspectiva de lo importante que es. Pero demos los nombres, porque ellos fueron valientes de firmar una carta: Andrés Velasco, Javier Aparada, Felipe Arboe, convencional, además, que además dejó su sillón senatorial para ser convencional. Antonio Bascullán, Oscar Landerreche, les decía yo que era quien eventualmente podría tener más problemas. Ricardo Brodsky, Sol Serrano.
Ricardo Brodsky, ex director del Museo de la Memoria.
Sí, sí.
Es bien potente esa parte, porque tiene, cada uno va con su mochila. ¿Quién es cada uno? Tiene un peso moral bien fuerte,
¿no? Respecto, y en las razones que ellos plantean, básicamente aluden a dos cosas, que es lo que se ha manifestado, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que hay toda una discusión respecto de la forma, el fondo de cómo se llevó a cabo el proceso constituyente, y hay gente que dice que las formas son indivisibles de los fondos. Respecto de las formas, se hablan de este tono de exclusión que tomó la convención en algún minuto, derechamente con las izquierdas promoviendo acuerdos entre ellas mismas y dejando de lado a un sector de la convención. A eso se le llama más la forma. Y en esta misiva ellos hacen una alusión bien dura, creo yo, respecto de que lo homologan con Jaime Guzmán.
Exactamente. Lo hizo Velasco sentado ahí mismo hace cosa de 3 o 4 semanas, que dijo sería el sueño húmedo de Jaime Guzmán, dijo textual, cito textual,
erótico, Velasco, sueño erótico.
Este sería el sueño erótico de Jaime Guzmán, haber hecho lo que está haciendo ahora la izquierda, lo dijo aquí Velasco, que es parte de lo más fuerte de la carta de hoy.
Que la idea de un sector contra el otro, ¿no? Que finalmente la constitución sea de un sector y no del otro. Eso respecto de las formas no menores. Y respecto del fondo, ellos plantean un punto, que es el sistema político. Ellos plantean que aquí, como quedó diseñado el sistema político, es un sistema que más bien va a propiciar el conflicto y no la colaboración. Y ese es el quid del asunto que ellos plantean directamente para salir al rechazo.
Y que ese desequilibrio planteado en la estrategia que se ha diseñado y propuesto, lo puede tomar bien la izquierda, lo puede tomar la derecha. Puede aprovecharse de ese mal diseño uno claro. u otro. No está diciendo que aquí pueda ser la izquierda la que eventualmente pueda hacer una dictadura o pueda hacer un sistema abusivo de unas minorías, puede hacerlo la derecha. Es un problema que a las minorías no se les pueda respetar como debe hacerlo una democracia.
La mayoría circunstancial. Claro.
Así es. Bueno, también se empezaron a marcar demócratas cristianos influyentes respecto Mónica de su Rincón, postura. No, ¿eh? Jimena Rincón.
Jimena, perdón.
La senadora Jimena Rincón, el jefe de la bancada, se me fue su nombre de pila, perdón, el diputado Aedo. Van a venir otros diputados. La DC está virtualmente partida en frente de el rechazo y el apruebo. Mañana tiene una junta que hay muchos sectores que plantean que de manera un poco majadera la directiva quiere llevar una definición institucional cuando sabe que en rigor su partido está dividido frente a este dilema. Y yo creo que lo más importante del día fue el pronunciamiento del presidente Ricardo Lagos, ¿no? Porque estábamos todos esperando qué iba a decir. Bueno, y ahora hay que preguntarle a quien le pregunte, ¿entiende lo que
claro, cada uno entiende lo que quiere entender, finalmente.
Una cosa...
Pero hay un hecho objetivo. El que Ricardo Lagos no diga que vota apruebo ya es un hecho muy potente políticamente. Hecho político, sí. No dice qué va a votar, pero como uno supone, por considerar a sus pares, de a dónde viene, su cultura, porque también sentado en esa silla que estás tú, Gloria, el presidente
de la... Uy, la silla importante, sí, de Gloria.
Sentada en esa silla...
Sentí el peso de la
silla.
Hace
unos 4 meses dijo que votaba por Gabriel Boric.
Por su historia.
Por su historia. Por su cultura. Y fue aquí, en esta radio. Entonces, esa misma historia, esa misma cultura, es la que uno le hace suponer que, por defecto, los caminos llevan a que vote apruebo. Por lo tanto, el que no diga que vota apruebo ya, creo yo, que es un hecho político.
Hay un desmarque, efectivamente, de la apruebo. Toda la gente que conoce al presidente planteaba que, efectivamente, era más coherente si uno lo... Es una mala palabra en el entendido de que, bueno, pero si la historia política de un personaje fuera una cosa lineal, claro, era más coherente que él se inclinara por el apruebo precisamente. Pero Maya, que no dijo, el presidente ya está preocupado del 5 de septiembre, claro, es decir, que pase el día después, pero en ese implícito que él hace una, yo creo, muy durísima crítica al proceso constitucional, porque dice que no logró un consenso. Y no logró un consenso, como la actual constitución no tiene un consenso, este proceso tampoco logró un consenso. Y uno podría tomar cierta perspectiva y decir que aquí el presidente derechamente habla de un fracaso de la convención. No logró el propósito, porque él plantea, y siempre lo ha dicho así, es cosa de conversar con el presidente, que las constituciones son para procesar diferencias. No son para estar todo el día tironeándola de un lado a otro. Y cuando tú tienes una constitución tironeada, tienes una mala constitución.
Entonces, cuando estás hablando todo el día de la constitución, quiere decir que la constitución no está funcionando.
Ojo, que el presidente Lago fue y ha sido un entusiasta del proceso constituyente.
Participó, de hecho, bastante ayudó, entiendo.
Y promotor.
No, pero acuérdense de su plataforma Tu Constitución, sí, donde hizo una consulta gigante respecto de cómo debería ser una constitución allá por el año 2005, sí, cuando no se pensaba mucho en la posibilidad de una constitución. Además, él lo suele sacar a relucir. La actual constitución lleva su firma, uh-huh, y ha sido objeto de polémica eso de quién es la constitución.
La constitución del Lago, la constitución.
Él ha defendido la posibilidad, el hecho de que esta es su constitución, porque es una constitución que, si bien partió en dictadura, él fue el que terminó sacando todos los enclaves autoritarios más importantes, ¿no? Él, efectivamente, él quedó con gusto a poco respecto de la reforma que había. Pero, claro,
Consejo de Seguridad Nacional, la inmovilidad de los comandantes en jefe, los senadores designados.
Todo lo que tenía que ver con la subordinación del poder militar al poder civil, que es lo que define también una democracia, ¿no? Yo creo que él se siente muy orgulloso, con toda razón, creo yo, de ese proceso. Entonces le carga un poco que le digan que esta constitución es antidemocrática. Pero bueno, yo creo que esa sí fue la definición. Hablaban del presidente Frey. En los próximos días viene su definición. Sí, lo leo en la noche, la tercera, no se lo voy a adelantar. Pero ahí viene su definición. Él sí se va a marcar por una definición.
Sí. Oye, alguna de las cosas, porque yo les contaba al principio que la carta del presidente Lagos tiene algo que me parece súper interesante para todos nosotros, para el resto de la sociedad, es que despliega un montón de argumentos que quien esté dudoso puede leerlos para que opte por A o por B. Pero entrega muchos argumentos de las cosas buenas y de las malas, de lo que faltó, de lo que sobró. Por ejemplo, dice, si gana, se ponen los escenarios, por eso que es muy interesante para los que somos menos expertos. Y dice, si gana la prueba...
Está modesto, Matías.
No, pero es que
pero eres muy experto
es una,
ya.
Es una súper buena clase, siento yo. Creo que es muy generoso.
Hace un buen ejercicio, sí.
Hace un súper buen ejercicio de argumentos, da una batería de argumentos que están a disposición de todos. Dice, si gana la prueba, voy a poner un ejemplo, no lo leeré todo, son tres páginas, así que no. Si gana la prueba, se debe abrir el debate para incorporar mejoras en el texto. Si gana el rechazo, lo logrado por la Asamblea Constituyente no podrá dejarse de lado. Se rescatan muchas cosas de la propuesta, pues hay elementos muy rescatables de esta propuesta que debieran ser incluidos en cualquier constitución que se escriba en el futuro. Pero mire esa frase, que se escribe en el futuro. O sea, esta no es del futuro, está planteando directamente un proceso nuevo a partir del 5 de septiembre. Y dice, en el caso que gane el rechazo, habría que rebajar el quórum. Eso fue una noticia del día también, ¿ah?
Claro.
De manera,
va avanzando.
Va avanzando en la comisión del Senado, de manera unánime, no participaron todos, pero los cuatro que participaron fueron a favor de bajar el quórum a 4/7 para las modificaciones constitucionales de esta Carta Constitucional.
El proyecto de Rincón y Wopper.
Bueno, dice, en el caso que ganaron.
Pedro
rechazo,
Araya, Pedro Araya, olvidamos.
Y Iván Flores también.
Dice el Lago Escobar, habría que rebajar el quórum de reformas constitucionales, está en plena discusión, eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado, suprimir el control preventivo de oficio del Tribunal Constitucional, poner término a los vestigios del Estado subsidiario que permanece en la Carta Fundamental actual y consagrar el Estado social y democrático de derechos, incorporar derechos económicos, en fin. Es decir, no, es Lagos. Yo siento que pone ciertas bases de lo que él cree que debe ser el puntapié inicial del 5 de septiembre para un nuevo proceso constitucional, ya sea a través de una nueva convención, ya sea a través de expertos, ya sea una mezcla de ambas cosas, pero estos son, por así decirlo, los pilares que Gerardo Lagos, o los fundamentos, los pollos sobre los cuales se va a parar una nueva construcción, que Lagos ofrece los propios, los de él. Yo creo que es un documento muy histórico el de Lagos Escobar hoy.
Sí, bueno, si había un gran elector de estos comicios, de este plebiscito, era el presidente Lagos. Pobre de aquellos que estaban esperando su definición para ponerse detrás de la postura, porque yo creo que da para todo, ¿no? Yo ya he visto explicaciones bien imaginativas respecto, Gloria, de la carta.
Respecto a la otra carta, los firmantes se quedan en esta carta o estarían dispuestos a participar en una eventual campaña del rechazo?
Yo creo que ahí cada uno va a ir, bueno, estamos en pleno proceso de negociación de la franja y todo, yo entiendo que algunos van a aparecer en franja o hacer videos o hacer más algo más allá de la carta. Hay otros que están fuera de Chile, hay otros que me imagino van a ocupar este fin de semana amplio espacio en los medios para explicar su postura. Así que sí, yo tengo la impresión de que cuando tú das un salto, un paso así de importante, no te quedas solo en la carta. Va a haber algún tipo de despliegue de ellos.
Pero al otro lado, de Piñera, ¿qué se sabe? Porque te dije, Frey, tú se metió en la noche a volver en la tercera, Lagos hemos hablado, la presidenta Bachelet, ya lo sabemos.
¿Cabe alguna duda?
No me cabe duda en qué, pero
¿va a haber algún hito?
¿Va a ser un hecho político? O porque yo sé que muchos de sus sectores lo que le están pidiendo más bien es que guarde silencio.
¿Y qué te iba a decir eso?
Porque lo que más le piden que por favor guarde silencio.
Yo creo que si el presidente Piñera de él dependiera, haría 5.000 videos.
Live, estaría haciendo live en Instagram.
Pero le están pidiendo que... lo que no quita, creo yo, que en algún momento él haga un pronunciamiento sobrio, ojalá también de que no sea tan partisano.
Pero de alguna manera si es... lo hizo... Cuando él dice que no va a ir a la convención, a la entrega oficial de la propuesta del proyecto, le hace una crítica bien profunda al proceso, a cómo se desarrolló. No dice cómo va a votar, pero es súper claro y sí expresa su sentimiento frente a lo que fue el proceso constitucional, incluso lo critica, yendo un paso más allá de lo que hicieron el resto, al menos de los expresidentes que también decidieron no ir.
¿El presidente Piñera suele reivindicar en ciertas situaciones como esta su derecho a participar en el debate porque se lo ganó, porque fue el presidente de Chile, porque fue además el presidente de Chile dos veces. Y él suele, frente a las recomendaciones a veces de sus cercanos de por favor estar un pasito más atrás, él suele reivindicar su derecho a manifestar su opinión. En ese sentido, a mí no me extrañaría que él lo hiciera, pero les mentiría si dijera que tengo alguna señal de que en lo inmediato, en lo próximo, él se vaya a pronunciar.
Heraldo Muñoz, ya que estamos sumando personajes, Heraldo Muñoz se suma al apruebo, parte diciendo yo apruebo, y da explicaciones. Cada uno va a ir entregando su parecer, son los días donde están compitiendo todos los personajes públicos por... Me siento, a mí no me han preguntado, pero si quieres saber...
Pero yo quiero saber, claro. Si
pero Heraldo Muñoz es un tipo bien relevante en la política chilena en los últimos 15 años.
Pues. Sí, se, alinea, se alinea con la postura de su partido.
¿Pero él está de embajador?
No,
no,
no. Querer no es ser.
No es ser.
Gloria Fagundes, muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias, que estén Gloria, bien, chao. Hasta luego.
7 de la tarde, 31 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y lo conversamos antes, hoy se votó en primera instancia en la Comisión de Constitución el proyecto para bajar el quórum de para hacer reformas constitucionales a 4/7. Este es un proyecto que presentó los senadores Rincón, Mónica
Jimena Rincón, Matías Walker, sí. Iván Flores, Pedro Araya.
Y que claro, no ha contado con la ayuda, con el patrocinio del gobierno que hubiese sido, claro, para hacerlo más rápido, pero como el senador Walker es presidente de la Comisión de Constitución, lo logró y lo metió en la tabla. Y hoy día se votó y se votó a favor de manera unánime sin el voto del senador Durresti del Partido Socialista, que no fue a votar.
Eso tiene
tiene varias lecturas porque él
dio la posibilidad de la unanimidad.
De la unanimidad, que era importante, pero por otro lado, su voto no aporta en ese sentido porque él es del Partido Socialista y se puede leer como hacerlo más fácil o pavimentar un camino hacia este plan B respecto a la Constitución. Bueno, el punto es que ahora debe pasar a la sala del Senado y se debe votar allá. Todo indica, Matías, que pasaría también sin mucho problema. Al parecer, en general, bueno, cuenta con los votos de probablemente toda la derecha, gran parte de la Democracia Cristiana, no todo al parecer, y gran parte también de los socialistas. Y del socialismo democrático, del PPD. Hay que ver, probablemente van a haber negociaciones ahí al respecto, pero debiera pasar fácil y ahí tendría que ir a la Cámara. También se pronunció el ministro Jackson, sí. sobre la propuesta y dijo que bueno, que le parecía bien que sectores que tradicionalmente se habían opuesto por tantos años a los cambios se estuvieran abriendo a esa posibilidad, apuntando obviamente a la derecha y a su negativa constante de hacer cambios importantes durante muchísimos años, pero también deslizando una pequeña crítica diciendo que los 4/7 a veces no alcanzaban y que habían ciertos temas importantes que no se habían podido aprobar porque no habían alcanzado ese quórum, y ponía como ejemplo el derecho constitucional al agua, que si bien se aprobó el código de agua de manera bastante transversal, es una ley bastante maciza y bastante potente, que bueno, que estuvo muchos años en el Congreso y finalmente salió con grandes porcentajes de apoyo, pero que no llegó a ser considerado como derecho constitucional. Así que ahí como que deja abierta la puerta de que quizás no es suficiente.
7:34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ocurrió hace relativamente pocos minutos que en el Senado se dio un importante avance en el Congreso en el proyecto de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica. Este es el proyecto que así ha sido denominado, usted lo recordará, ha sido materia de conversación, polémica y discusión en los últimos años. El Senado aprueba un informe de la Comisión Mixta y queda el visto bueno de la Cámara para que sea ley este proyecto de infraestructura crítica. ¿Qué busca o qué cosas cambiarían? ¿Podrían permitir a las Fuerzas, o que lo que busca este proyecto de reforma constitucional, que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica sin necesidad de que se decrete un estado de excepción? Eso es muy interesante porque es por así decirlo, un modo superficial, es agotador cada 15 días. Atro. Y no agotador porque sea repetitivo, es agotador porque políticamente es desgastante. Claro. Ir a requerir los votos, te negocian, te sacan, te ponen, te piden otras cosas, y es muy... genera mucha...
desgaste.
Y además incertidumbre si vas a conseguirlo o no. Bueno,
fue lo que trató a Sebastián Piñera con el decreto y que la Contraloría le dijo que no.
Exactamente. Era tener un espacio más amplio, sí, de poder utilizar la Fuerza Armada en determinadas tareas que no son las habituales, dada la situación especial que se está viviendo en la zona. Dice la tarde de este martes el Senado, con 37 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones, aprobó el informe de la Comisión Mixta, que resolvió las diferencias entre la Cámara, porque había habido diferencias entre ambas cámaras, y esta Comisión Mixta entonces resuelve en el Senado aprobar este informe de la Comisión Mixta. Ahora queda que los diputados le den el visto bueno al documento, y en caso de que esto se concrete, la reforma constitucional quedará lista para ser promulgada por el presidente Gabriel Boric. Mira. Lo interesante es que muchos de estos personeros que hoy día están en el gobierno, en su momento como diputados, se opusieron a esto mismo, pero yo creo que es una torpeza y una mezquindad entrar siempre a pasar cuentas. Sencillamente han cambiado los contextos, cambiado las responsabilidades, y si sienten que hoy día es honesto y legítimo votar B, es bueno que lo hagan, y si ayer fue A, también es que hay que respetar esa posición. Así es que esto fue rechazado en su momento, debió pasar una comisión mixta. Le falta el apoyo a la iniciativa que hizo la reforma para quedarse durmiendo en el Parlamento, como estuvo un tiempo largo. Así es que esto una ocurrió hace muy poco rato. La Moneda dice decidió no formar parte de la mixta. Los parlamentarios integrantes de la instancia decidieron seguir discutiendo y al final llegaron a un acuerdo para emanar un informe final. 7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, desde ayer y hasta mañana se está haciendo por primera vez esta prueba PTU, esta prueba de transición universitaria, pero de invierno, que es una de las novedades que trae el nuevo sistema de admisión. Se inscribieron 33.000 alumnos, no es poco. Y esto, lo que se rinda ahora, les va a servir para el proceso, también les va a servir para el proceso de noviembre, entiendo, que empieza en noviembre.
Entiendo que puedes ir usando una u otra. No es que uses el bloque. O sea, estas son mis puntajes de la mitad del año 2021. No, te fue bien el lenguaje.
Tú puedes elegir la que mejor te fue.
Voy a ir en diciembre a darlas de nuevo y me fue mejor en matemática y elijo la de mitad de año lenguaje y la mejor de matemática. O sea, el potenciar.
Claro. Y este proceso, el del 2023, que la prueba va a ser a finales de noviembre, incluye desde el 2021. Por lo tanto, tienes 3 pruebas para elegir lo que mejor te fue. Ahora, hay algunas que no son intercambiables. Tú no puedes cambiar matemática por ciencia. No, si te piden ciencia, vas a tener que dar ciencia. Pero sí, bueno, si te piden matemática, vas a poder elegir la que más te gusta. Yo creo que es una súper buena decisión porque le quita mucha presión a los alumnos. Antes uno se jugaba mucho en un día, que podía estar amanecer nerviosa o enferma o qué sé yo, y esto te da la posibilidad de que sea un proceso más tranquilo, más normal, y también de ir preparándote para distintos temas para cada oportunidad. Así que es un experimento importante el que se está viendo, que desde ahora se va a transformar en una realidad y que, bueno, cambia la prueba. Esta es la última vez que se da la PTU y ya a partir de noviembre comienza la PAES, que es la nueva prueba de admisión. Así que interesante lo que está pasando en esa línea.
7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y algunas cosas que ocurren en el mundo, porque para no tener una mirada tan
local.
Tan local y tan, claro, centralista, tan regional, tan, claro, y tan doméstica. Claro. Ucrania, fíjate que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, tú sabes que estaba leyendo el otro día que los daños materiales, bueno, las guerras son así, claramente, pero en este caso los daños de Ucrania, para poder reconstruir Ucrania, son de magnitudes impensadas de grandes, de que va a tener que ponerse el mundo entero, ayudar, ir en apoyo, será un buen una iniciativa para activar la economía, y qué tipo de economía, en fin, Rusia en algún momento tendrá que colaborar por el daño que ha hecho, en fin, pero claro. Apuesta a que la reconstrucción de Ucrania sirva para convertir el país en el más libre de Europa. Ya está pensando Zelensky en cómo orientar esta reconstrucción. Dice que ha hecho énfasis en cambiar la proyección de futuro cuando se habla de reconstrucción. Dice, no se trata solo que debemos hacer después de nuestra victoria o en los años siguientes, sino también en lo que debemos hacer ahora para ir dando una orientación a esta reconstrucción.
Claro, oye, hay que además recordar que Ucrania va a entrar a la Unión Europea y la Unión Europea le exige que haga bastantes reformas respecto sobre todo al tema político y a las libertades. Entonces, Zelensky, que ha demostrado ser muy hábil en esto de las comunicaciones y el relato, sí, utiliza muy bien los elementos y va armando un relato respecto a lo que busca para su país, también de cómo conquistar los corazones y los bolsillos de los países que van a tener que ponerse con esta reconstrucción. Claro.
Nunca fue más evidente ese proverbio, parece que es un proverbio chino, que dice que la oportunidad encierra, o sea, cada problema o crisis encierra una oportunidad. ¿Qué más crisis más evidente que la crisis que ha vivido Ucrania desde el 24 de febrero, incluso desde antes, porque lleva años en lo del Crimea o el Donbass? Esta crisis, y él dice exactamente eso, que la reconstrucción no solamente debe ser material, sino que una reconstrucción para convertir a Ucrania en el país más moderno y más libre y más seguro, moderno y libre de Europa Occidental. Por lo tanto, desde a dónde va a construir Ucrania, y con un liderazgo que va a quedar, no eterno, pero va a quedar muy bien afianzado para justamente diseñar los planos de la nueva Ucrania que tiene que reconstruirse a partir de este personaje. Este personaje que es tan especial, si uno lee su biografía, no deja de impresionar, ¿no es cierto? Político, qué decir, ¿no es cierto? Un actor o un ¿cómo se llama? Un comediante estupendo, es economista de profesión, por lo tanto tiene una diversidad de talentos y de opciones y herramientas y recursos que se han visto, como los ha puesto a prueba aquí en esta adversidad con su país.
750 mil millones de dólares sería el costo estimado de la reconstrucción de Ucrania.
750 mil millones de dólares. Es una cifra que se va de la cabeza.
Imagínate con lo alto que está el dólar.
7.43 estás en Duna.
Nada personal.
Y conoces los fondos mutuos en UF. En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde $1,000. Infórmate más sobre estos productos en Zurich.cl.
La Universidad Andrés Bello inició el 1 de julio la recepción de trabajos de su concurso de novela negra Puerto Negro, abierto a escritores nacionales y extranjeros. Más información y bases en cultura.unab.cl.
Nos vamos un corto, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar a invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Durante su historia, la Universidad Andrés Bello ha estado comprometida con la inclusión. Es así como desde 2006 cuenta con el Diploma en Habilidades Laborales, programa que permite el acceso a la vida universitaria de jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad cognitiva. A ello se suma la Unidad de Educación Inclusiva, la cual busca dar respuestas a todos los alumnos con discapacidad física y sensorial. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la inclusividad.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la 11ª versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales: Emily Tallin, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.cl.
7:47 estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a conversar sobre elecciones, porque se aproximan elecciones y para eso está el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, con nosotros. Andrés, buenas tardes, gracias por subir a Duna.
Hola Andrés, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola, buenas tardes.
Cuéntenos, Andrés, ¿cómo se están preparando? ¿Cuáles son los plazos? Entiendo que la campaña ya comienza, pero todavía hay toda una programación para que empiece la franja. Cuéntenos un poco el cronograma que se nos viene.
Sí. Mira, a ver, en este momento se abrió el plazo hoy día, porque ayer se publicó el decreto de convocatoria, el decreto supremo, entonces se abrió el plazo para que se inscriban. Es de 3 días, se pueden inscribir hoy día 5, mañana 6, hasta el 7 a las 24 horas, los actores que pueden hacer propaganda, y ellos son básicamente los partidos políticos, ya que están constituidos y vigentes, los parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, cualquiera que sea su estructura, ¿ya? Y pudiendo no tener personalidad jurídica, ¿ya? En ese caso deben identificar al menos 2 de sus integrantes, ¿ya? La ley permitió una gran facilidad para armar organizaciones en la sociedad civil para participar en las campañas. Estos tienen plazo hasta el día 7 a las 24 horas para inscribirse. Solo ellos ya inscritos pueden hacer propaganda y campaña a partir del día de mañana, digamos que 60 días antes de la elección.
Perfecto. ¿Y cómo viene después el proceso de franja, de campaña misma? ¿Cómo opera eso?
Bueno, mira, a ver, lo que respecta a nosotros, digamos, esta inscripción y a partir de mañana les permite en el fondo hacer publicidad a través de medios de prensa, por lo pronto, digamos, ¿ya? Y de radio y prensa. También pueden hacer a través de brigadistas, digamos, en las calles, tener banderas, lienzos, etcétera, y en el fondo entregar material impreso. También hay espacios públicos que están expresamente autorizados por el CERVEL y detallados en su página web, donde pueden poner letreros, las famosas palomas de no más de 2 metros. También pueden colocar publicidad en espacios privados con autorización de sus dueños, digamos, y también tiene un límite de tamaño. y por último pueden hacer propaganda electoral por medio de plataformas digitales. La televisión queda solo restringido a la franja televisiva que parte 30 días antes de la elección, o sea, no parte aún todavía.
Andrés, usted recomendó revisar el padrón por los cambios de locales de votación y mesa. ¿Hubo muchos cambios respecto a la votación anterior?
No, a ver, eso, los locales todavía nosotros no los identificamos las personas. Eso lo vamos a hacer a partir del 13 de agosto. Sábado 13 de agosto se van a conocer los locales de votación, que van a ser muy, en muchos casos diferentes a los anteriores, por el proceso de asignación a un local más cercano, no necesariamente al más cercano de todos, digamos, ¿ah? Pero sí a un local bastante más cercano, ¿ah? Y sin esta especie de azar que le podía tocar cualquier local de la comuna o de la circunscripción electoral cuando en aquellas comunas que estaban divididas. Eso es el 13 de agosto, ahí también se van a conocer los locales de mesa y los miembros de los colegios escrutadores, digamos. ¿Ya? Y el llamado es a partir del 13 a consultar en cervel.cl o en consulta.cervel.cl estos datos electorales, porque ahora sí que es básico conocerlos porque es van obligatorio. A ser diferentes, ¿ya?
Además el voto, claro, obligatorio.
Y además el voto obligatorio, pero eso es 13 de agosto, ¿ya? 22 días antes, porque antes estamos en el proceso justamente de asignar a las personas al más cercano y no es un proceso fácil.
Andrés, ¿cómo quedó eso al final de asignar el lugar más cercano o más cercano que el anterior en votación? ¿Es por defecto o tengo que pedirlo?
No, eso es por defecto. La asignación la hacemos nosotros. Ya el primer paso ha sido georreferenciar de acuerdo a los domicilios que están declarados en el servicio electoral. No, están muy buenos los domicilios, hay mucho antiguo y mal escrito, etcétera, pero hay un porcentaje sobre el 70% que estamos logrando aquí referenciar correctamente, digamos, y con ello podemos hacer esta asignación. Los que no, obviamente, los vamos a destinar al local anterior, digamos, donde normalmente votaba, en la manera que sea posible, ¿ya? Y posteriormente a cada local de votación nosotros le fijamos un territorio, ¿ya? Y las personas que están en ese territorio quedan asignadas a ese local. Ahora, los locales no están en las ubicaciones que a nosotros sería ideal para hacer una asignación al más cercano, por eso que te digo que es uno de los cercanos, pero no necesariamente el más cercano de todos. En algunos casos sí lo va a ser, en otros va a ser relativamente cercano.
Respecto a la obligatoriedad del voto, Andrés, ¿cómo son las multas? ¿Cuáles son las excusas que uno podría enarbolar en caso de que no pueda votar por alguna razón? ¿Cuáles son las aceptables? Y los extranjeros, los que votan en el extranjero, para ellos es voluntario, ¿cierto?
Sí, para los que votan en el extranjero es voluntario y a ellos obviamente no se les denuncia si no votan al juzgado de policía local. A todos los que votan en Chile, sea chilenos o extranjeros que votan acá en Chile, sí tienen esta obligatoriedad. Y nosotros, a todos los que no voten, vamos a denunciarlo a la juzgada de policía local. Las excusas son ante el juez de policía local cuando sean citados, no antes, ¿ya? Y ahí obviamente son básicamente tres causales: el estar transitoriamente el día de la elección en el extranjero, cosa que puede demostrar obviamente con su pasaje, certificado, los pasaportes, etcétera, los timbres que le ponen ahí. La segunda es todo lo que tiene que ver con médico, discapacidad, enfermedades, que obviamente tienen los certificados médicos respectivos. Y por último, estar a 200 kilómetros de distancia del local de votación, que es otra causal de excusa. Y las excusas se hacen ante el juez de policía local, como decía, después de que sean citados. Bueno, si el juez no acepta excusas, digamos, o no hay justificación de las personas, las multas van desde media UTM a 3 UTM, como entre, yo creo que va a ser entre 30 y 180 mil pesos aproximadamente, porque está cambiando la UTM muy rápido, digamos, ¿ya? Al igual que el US, pero esa es la multa y la fija el juez de policía local, ¿no?
Perfecto. Usted se refirió, Andrés Taile, en un momento a tener cuidado con las fake news. ¿Ustedes tienen alguna facultad para fiscalizar eso, si es que se comprueba una campaña que tenga utilización de noticias falsas?
Bueno, es difícil el llegar a demandar a las personas por esto, digamos, un delito, digamos, bastante no fáciles de probar. Pero obviamente han estado circulando en el último tiempo y muy contra el CERVEL. Lo último ha sido unos videos de un extranjero de nacionalidad venezolana, se le ponía, lleva un mes, 10 días en Chile, y eso no era cierto. Él lleva más de 5 años, digamos, de avecindamiento, como estipula la ley, digamos. Lo mismo otras cartas, que las notificaciones que nosotros mandamos, le rayan todos los datos que identifican a la persona y después dicen que lleva 3 meses en Chile, digamos. Entonces no hay ningún elemento probatorio. Ahora se equivocaron porque estaba el código barra, así que nosotros sabíamos, el elector que se referían era una persona haitiana y llevaba más de 5 años de asentamiento en Chile. Pero en general también hay mucho de fraude del CERVEL, de gente muy ignorante que no entiende que los resultados preliminares no tienen valor legal, que después justamente al día siguiente hay un escrutinio en los colegios escrutadores y después para el escrutinio que practica el tribunal calificador de elecciones, que en definitiva el que va a decidir cuál de las opciones ganó, ¿ya? Y ese escrutinio no considera para nada los datos del servicio electoral del tribunal. Entonces lo que hacemos esa noche, muy rápido y de forma oportuna, es simplemente para informar a la opinión pública, pero no tiene valor. Entonces es ridículo hacer un fraude con algo que no tiene valor. Además, nosotros estamos desde las elecciones de noviembre del año pasado permitiendo el acceso a los resultados a nivel de misa y permitiendo el acceso a cualquier elector que quiera entrar al sistema al acta digitalizado de la misa, cosa que puedan comprobar que los resultados están conforme al acta de la misa, digamos. Entonces ha habido toda una campaña de que habría fraude el servicio electoral a través de estos resultados, que obviamente yo desmiento categóricamente. Nuestros resultados preliminares han coincidido con los resultados del tribunal calificador con diferencias de 500 votos en cada uno de los candidatos, no más que eso.
Andrés, este 4 de septiembre, como ya conocemos de elecciones simples, porque hay elecciones más complejas que otras, sí, será de muy rápida resolución, ¿no es cierto? Estamos hablando, sí, por la experiencia anterior, 7:30 de la tarde tendremos ya un resultado, ¿no es cierto?
Sí, bueno, mira, hay una decisión pendiente del horario. El Consejo del CERVEL tiene la facultad de determinar el horario de las mesas y lo normal, no sé, toda la ley es de 18 horas, pero nosotros, dado que está una elección todavía en el acta sanitaria y de acuerdo a la Constitución podemos fijar el horario y dado el voto obligatorio quizás podemos entenderlo, es una decisión pendiente y ya se comunicará formalmente cuando corresponda, digamos.
O sea, ya, podría cerrarse más tarde lo local de votación.
Un poco más tarde, como fue en el plebiscito del 2020. Perfecto. En este caso, si bien es sencilla, bueno, está el voto obligatorio, digamos.
Son altos votos.
Y puede ser un de votos bastante más significativo que las veces anteriores. Yo creo que las mesas tienen la capacidad de recibir esos votos porque el proceso es muy rápido, como fue en la segunda vuelta presidencial.
Van a tener que poner después más urnas, porque siempre se empiezan como a llenar, no saben qué hacer con los votos después, los pobres vocales.
Porque el voto es chiquitito aquí. No, tampoco, porque el voto es bien chiquitito. Siempre han cabido la urna, nosotros lo hemos calculado, lo que pasa es que hay que ponerle una regla para apretarla. Pero aquí el
voto es chiquitito, esos votos tan grandes no era fácil.
Sí, este no es el caso, este es un voto muy chico. Ya, muy fácil, y con dos opciones, muy rápido de decidir, digamos, y debería durar no más de 2 minutos un elector, digamos, y en muchos casos lo pueden hacer en 1 minuto, digamos, Yo no, ahora siempre puede haber cola de acuerdo a la magnitud en este horario entre las dos y las 2 de la tarde, que a todo el mundo le gusta ir a votar ahí, digamos, pero en el fondo es una elección simple en realidad para nosotros desde ese punto de vista, porque no hay candidato.
El plan C no está en la papeleta.
Además. Sí, igual los escrutinios van a estar relativamente rápido, porque el escrutinio de las mesas es muy rápido y las actas son muy cortas, con dos opciones. Sí. Entonces, la digitación y todo ese proceso es rápido. Ahora, después del cierre de las mesas, los resultados, hay una tendencia probablemente clara a las 2 horas que sigan del cierre de las mesas.
Andrés Taile, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por conversar con Radio Duna.
Gracias a usted.
Gracias, Andrés. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos. Ya viene Terapia Chilensis, pero